saving money on your next painting project with Menards. Get a paint that combines gorgeous color and durability. Dutch Boys Platinum Plus is a paint and primer with a protective finish that guards against scuffs, spills, and stains. Get $15 off instantly on a single qualifying purchase of $100 or more on Dutch Boy and Purdy products. Now through March 8th. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening now.
Save big money at Menards.
Save big on home updates at Menards. Transform your floors and walls with stylish Mohawk porcelain tile. 12 by 24 inch urban forge tiles combine a bold modern look with the timeless beauty of natural stone for a stunning result. Plus, they feature StepSure, an advanced slip-resistant technology providing safety without compromising style. Save big money on Mohawk porcelain tile. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 23 de mayo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar a través de mis redes sociales en X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 17 grados centígrados y bueno, para este jueves el clima en la capital de la República, bueno, pues se prevé muy caluroso durante la mañana, bueno, pues habrá cielo con nubes dispersas, bruma y ambiente templado, y por la tarde se espera un ambiente de cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con probabilidades de lluvias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque ayer por la noche se registró una tragedia allá en el estado de Nuevo León. Fíjese, al menos 9 personas perdieron la vida, entre ellos un niño de 11 años y 63 más resultaron heridas después de que colapsó el escenario instalado para el cierre de campaña de Lorenia Canavati. Ella es candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Pedro Garza, allá en Nuevo León. Se calcula que alrededor de 5,000 personas estaban asistiendo justamente a este evento, que tuvo verificativo en el parque de béisbol El Obispado y en el que también participaba el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, quien resultó ileso. Pero bueno, vámonos justamente hasta Monterrey. Allá está César Rojas, corresponsal de Grupo Fórmula. César, ¿cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo en relación, repito, a esta tragedia que se registra ayer por la noche y en donde pierden la vida 9 personas? Te saludo, César, adelante, buen día.
Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Así es, efecto, como tú dices, una tragedia sin precedentes aquí en el estado de Nuevo León que provocó el desplome pues del escenario. Usaron un evento de cierre de campaña del partido Movimiento Ciudadano donde se encontraba el candidato pues a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, y que dejó un saldo hasta el momento preliminar hasta la medianoche de 8 personas fallecidas y 63 personas lesionadas, es lo que da a conocer la autoridad por parte de Protección Civil del estado. Te comento que este evento se llevaba a cabo en el campo de béisbol denominado El Obispo, que se localiza en la zona poniente del municipio de San Pedro Garza García. Este hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche, ya casi al finalizar el evento, previo a la presentación del Grupo Bronco, cuando se encontraron en un discurso de pues, Jorge Álvarez Maínez, candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia, también Marta Herrera, candidata al Senado por MC, y bueno, y Lorena Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, que era parte de sus eventos de cierre de campaña y que invitó a Jorge Álvarez Maínez para participar en este evento. temprano. Cuando estaba dando el discurso, de pronto el escenario colapsó justo en medio de una ráfaga de viento de una llovizna, donde pues las piezas prácticamente metálicas que sostenían luces, pantalla y el techo que se precipitaron hacia el entarimado, hacia las personas, donde había decenas de simpatizantes del Partido Naranja. Y bueno, en ese momento, las personas que se encontraban arriba del escenario, los candidatos, pues prácticamente corrieron para poder resguardarse. Sin embargo, los asistentes que estaban frente al escenario, pues no corrieron con la misma suerte y quedaron atrapados debajo de la estructura. Minutos después de este accidente que ocurrió en cuestión de minutos, Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial, se trasladó a un hospital privado donde no se reportó con lesiones y regresó más tarde inclusive al lugar de los hechos contra el gobernador del estado, Samuel García, quien dio un informe oficial de las víctimas en ese momento. Bueno, lo que sí te puedo comentar es que lo que es el reporte hasta el momento del saldo es de pues 8 personas fallecidas, 4 personas murieron en este lugar y 4 en hospital luego ser trasladadas por diferentes ambulancias de aquí de la localidad. Entre los fallecidos se mencionan a 13 mujeres y a un menor de apenas 11 años de edad. Se menciona que este pequeño de 11 años falleció por una contusión luego de que el escenario se desplomó prácticamente encima de él. Fue llevado con vida a la clínica 7 del IMSS ubicada en el municipio de San Pedro. Sin embargo, pues, minutos después perdió la vida en uno de los quirófanos. Hasta el momento, bueno, se siguen haciendo las investigaciones por parte de las autoridades de este terrible accidente que ha dejado este saldo fatal de víctimas y por sobre el número de personas lesionadas que siguen convaleciendo en algunos hospitales de la localidad, Juan Manuel.
Así es. Oye, César, ¿se sabe cuál es el estado de salud de las personas que aún permanecen hospitalizadas?
Bueno, se menciona que todavía siguen convaleciendo. Hay 2 personas pues en estado grave en el hospital universitario de aquí de Monterrey. Sin embargo, por lo que sí te puedo comentar que ya se ha dado la identificación de las personas fallecidas. Te comento que, por ejemplo, el pequeño de 11 años fue identificado como José Jesús Torres Solís. Las personas que perdieron la vida son identificadas como Laura Zúñiga Espinosa, de 48 años, Elvira de Arga Segoviano, de 78, Olga Rodríguez Dávila, de 60, Juana María Espinosa de la Rosa, de 53, y Alejandro Gómez Sandoval, de 48. 2 personas más, pues no han sido identificadas hasta esta mañana. Estas personas identificadas oficialmente por las autoridades, pero sin embargo un gran número de personas se encuentran pues convalecientes en unos hospitales de la localidad.
Perfecto, César, pues te agradezco mucho tu reporte, vamos a estar pendientes si sale alguna información adicional en lo que resta de este espacio informativo, vamos a estar hasta las 7 de la mañana. Bueno, pues te agradecería lo des a conocer al auditorio. Gracias, César.
Aquí estamos al pendiente, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias. Igualmente, César Rojas, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en Monterrey, en Nuevo León. Y bueno, fíjese, después de que colapsa este escenario en donde, bueno, pues se llevaba a cabo este cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de San Pedro Garza, bueno, pues el alcalde justamente de este municipio, Miguel Treviño, dijo que fuertes ráfagas de viento no esperadas provocaron justamente que el escenario y las torres de iluminación y sonido cayeran golpeando a varias personas.
Como probablemente ya estarás enterado, hace unas horas acá por el Parque Cloutier se presentó una tromba, fuertes vientos durante 5 minutos no esperados que dieron como consecuencia pues que se cayera la tarima y la estructura en un evento de cierre de campaña de Movimiento Ciudadano.
Bueno, también hubo declaraciones de Jorge Álvarez Maínez, quien, repito, él se encontraba arriba de este escenario en el momento en el que colapsa y bueno, pues él dijo que se siente muy triste y preocupado por estos hechos.
Como se puede ver en los videos, pues fue un suceso muy atípico, unos cuantos segundos en los que apenas hubo tiempo de reaccionar. Es imprevisible cómo puede suceder un derrumbe de esta naturaleza y cómo podía reaccionar las personas que estaban en el evento. Estoy muy consternado, muy triste por lo que sucedió. Vamos a estar acompañando a las víctimas. Las víctimas van a contar con nuestra solidaridad, con nuestro acompañamiento. Mañana no tendremos actividades de campaña. Voy a estar aquí en Monterrey acompañando a las víctimas y a las autoridades. Yo realmente me siento muy consternado. Ya han sido trasladadas todas y todos a los hospitales. Mi reconocimiento a los cuerpos de protección civil, a los cuerpos que han estado aquí en las actividades de rescate, de traslado. Buenas noches a todas y a todos, y son momentos de mucho dolor y de pensar en quienes lamentablemente hoy sufrieron un accidente.
Bueno, y después de estos hechos hubo reacciones de varios actores políticos. Fíjese, en redes sociales el presidente López Obrador lamentó el accidente y se solidarizó con familiares, amigos de las víctimas y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. En tanto, las candidatas que también están buscando la presidencia de la República, Claudia...
Say big on home updates at Menards. Transform your floors and walls with stylish Mohawk porcelain tile. 12 by 24 inch urban forged tiles combine a bold modern look with the timeless beauty of natural stone for a stunning result. Plus, they feature step Sure, an advanced slip-resistant technology providing safety without compromising style. Save big money on Mohawk porcelain tile. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. Sheinbaum y Xochitl Gálvez, bueno, pues también lamentaron esta tragedia. Claudia Sheinbaum dijo que desea que todos estuvieran bien con los candidatos y asistentes al evento de Movimiento Ciudadano. En tanto, Xochitl Gálvez expresó su solidaridad a Álvarez Maínez y deseó bienestar a las personas que resultaron lesionadas. Bueno, pues ahí esta situación, ahí este caso de esta tragedia, el desplome del escenario que instalado para el cierre de campaña de Lorenia Canavati allá en el estado de Nuevo León. Pero bueno, vámonos a otra información también importante, porque ayer al mediodía la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Es la novena ocasión en que se activa esta fase 1 en lo que va del presente año. Así que bueno, tenemos hoy el programa Doble Hoy No Circula. Raquel Flores, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las 16 horas del miércoles se registraron concentraciones máximas de ozono de 160 partículas por billón en la estación de monitoreo de la UNAM Xochimilco. Por la tarde se mantuvieron condiciones adversas para la dispersión de contaminantes. Los modelos de pronóstico meteorológicos indican que para este jueves persistirá el sistema de alta presión, ocasionando estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y viento débil, con altas temperaturas e intensa radiación solar debido a la presencia de la tercera onda de calor con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius durante la tarde. Se recuerdan las restricciones a la circulación para el sector transporte. Este jueves, a partir de las 5 horas y hasta las 22 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8, así como los vehículos de uso particular con holograma de verificación doble 0 y 0, engomado verde, terminación de placas 1 y 2, no circulan. A las 10 de la mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis dará otro reporte para dar a conocer si se levanta o se mantiene la contingencia ambiental. Juan Manuel Auditorio, el reporte.
Gracias a Raquel Flores. Bueno, le reitero ya lo que le comentaba hace unos momentos, Raquel, en este reporte. Los vehículos que no circulan este jueves, debido a que está aplicando este programa Doble Hoy No Circula, son todos los vehículos que tengan holograma de verificación 2. Y los de holograma 1, bueno, solamente los que tengan terminación de placas 0, 1, 2, 4, 6 y 8, así como todos los autos con verificación 0 y doble 0, pero que tengan engomado verde y terminación de placa 1 y 2. También les recuerdo que en este mes de mayo, bueno, pues verifican los vehículos con engomado azul. Y bueno, también tómelo muy en cuenta y recuerde que en caso de no llevar a cabo esta verificación, usted podría hacerse acreedor a una multa de más de $2,170 y además, bueno, pues se le podría retirar el automóvil. Y otro de los temas, bueno, pues tiene que ver con estas altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, desde hace ya algunas semanas en varias regiones de este país. Fíjese, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México están lanzando una alerta de que en los próximos 10 o 15 días se verán las mayores temperaturas registradas en la historia de nuestro país, que a su vez podrían generar altos niveles de contaminantes ante la presencia de ozono. Pues esto es una cadena, ¿no? Que, bueno, ante las altas temperaturas se disparan justamente estos niveles de contaminación y, bueno, pues llevan a tener estos fase 1, estas contingencias de las cuales les hemos comentado. Y bueno, en este sentido, investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM sugieren a la población reducir la exposición al sol, también vestir colores claros, usar bloqueador solar y también hidratarse constantemente. Esto es muy importante. Héctor Herrera, adelante con tu información.
Especialistas de la Universidad Nacional aseguran que estamos ante una onda de calor inédita, sin precedente, que puede generar condiciones de peligrosidad para la población e incluso provocar la muerte. En conferencia de prensa, los especialistas están haciendo un llamado a autoridades y a la población porque este fenómeno calórico permanecerá todo el mes de mayo, incluso los primeros días del mes de junio. Jorge Zavala, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la máxima casa de estudios, advierte que ante este fenómeno inédito no estamos preparados, como es el caso de la meseta central del país, incluida la Ciudad de México y su zona metropolitana. El problema aún mayor es que a estos eventos serán más frecuentes y de mayor duración.
Subrayar una vez más que para cada región estaríamos rompiendo récord de cada región. Entonces, para la Ciudad de México, 34 o 35 grados son temperaturas que no hemos vivido. Y para San Luis Potosí, que estarían arriba de 45 grados, y también serán temperaturas que no han vivido. Entonces, para cada comunidad tenemos condiciones nuevas.
La estimación para la Ciudad de México es que la temperatura pudiera llegar incluso a los 35 grados centígrados. Y es que, de acuerdo con la información científica, las ondas de calor pueden provocar más decesos que los tornados e incluso que los huracanes. Hasta el momento se han reportado 670 casos de personas afectadas por la onda de calor y se han registrado 26 defunciones, principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, pues las autoridades, bueno, le repito, para el día de hoy, antes de pasar a la siguiente información, aquí en la capital de la República se esperan pues temperaturas altas, le repito, 32, de 32 a 34 grados centígrados, mientras que la mínima estará por ahí de los 17 a los 19 grados. Así que, bueno, pues tome sus previsiones. Y autoridades del norte de México están reportando los 3 primeros muertos allá en Nuevo León, esto ante la tercera onda de calor del año que comenzó esta semana y ha dejado temperaturas mayores a los 45 grados. La secretaria de Salud de allá de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, dijo que también se han atendido 85 casos por golpe de calor, 56 por quemaduras solares y 53 más por deshidratación. Y bueno, pues otro de los temas también que va ligado a esta situación de los calores, de las altas contaminaciones, bueno, pues es el tema de la falta de agua, de falta de precipitación pluvial. Fíjese, la Comisión Nacional del Agua informa que del 1 de enero al 19 de mayo aquí en México se registraron solo 55 milímetros de lluvia, lo que significa que hubo 42.3% menos precipitación que lo que ocurre habitualmente en ese periodo, claro, tomando como base los datos obtenidos desde 1991 a 2020. Enrique Hernández.
En el país se han acumulado apenas 55 milímetros de lluvia en lo que va del año, lo anterior como consecuencia de la tercera onda de calor que afecta a gran parte del territorio nacional. Esto significa que solo 48.752 millones de metros cúbicos se han almacenado del 1 de enero al 20 de mayo del presente año. La Comisión Nacional del Agua informó que la actividad pluvial representa una disminución del 42.3% del volumen almacenado. Hay que destacar que en las últimas 12 horas se reporta que las presas que conforman el sistema Cutzamala, como el Bosque, Valle de Bravo y la presa Villa Victoria, se encuentran al 29.1% de su capacidad. Pese a que la onda de calor se prevé concluya a mediados de la semana próxima, se ha confirmado que hasta el momento no se tiene reportado ningún ciclón tropical en el Pacífico o en el Atlántico. Se estima que en el Pacífico podrían ocurrir entre 15 y 18 ciclones tropicales y de 20 a 30 en el Atlántico durante este año. Finalmente, destacar que las sequías han afectado al 31% del territorio nacional, siendo el noroeste y centro del país las zonas más afectadas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, vamos a darle un poquito de respiro a esta información. Todo está listo para esta noche allá en la Casa de la Máquina del Cruz Azul, porque bueno, pues se va a llevar a cabo el primer partido, el de ida de la final del fútbol mexicano entre las Águilas del América y justamente la Máquina del Cruz Azul. Mi querido Beto Campos, te saludo adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy se escribe el primer capítulo de esta gran final de clausura 2024 entre las Águilas del América y el equipo de Cruz Azul. Este mismo jueves la Máquina será local en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 8 de la noche y que por supuesto todos los detalles los tendremos en los distintos...
Save big money on your next painting project with Menards. Get a paint that combines gorgeous color and durability. Dutch Boys Platinum Plus is a paint and primer with a protective finish that guards against scuffs, spills, and stains. Get $15 off instantly on a single qualifying purchase of $100 or more on Dutch Boy and Purdy products. Now through March 8th. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening now.
Save big money at Menards.
Espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. En el plano internacional, habrá que destacar que el Mallorca anunció que no continuará Javier Aguirre en el banquillo. Después de una gran temporada, el mexicano terminó llevando al cuadro español dentro de la final de la Copa del Rey y así también terminó salvando al equipo de la segunda división. Y en otros temas, vale la pena destacar que el Bayer Leverkusen terminó perdiendo el invicto después de caer 3-0 ante el Atalanta dentro de la gran final de la Europa League que se disputó allá en Dublín, Irlanda, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, Beto, vamos a estar en contacto contigo más adelante para que nos des la información a detalle de estos y otros temas en materia de deportes. Y bueno, seguramente usted vio ayer durante prácticamente todo el día una serie de imágenes, un video que estuvo circulando primero a través de redes sociales y después ya a través de pues prácticamente todas las televisoras. Allá en Paraíso, Tabasco, Emiliano, un niño de 12 años fue asesinado y de acuerdo con los primeros informes de la autoridad, hombres a bordo de un auto intentaron llevárselo, pero el menor se resistió, por lo que los sujetos le dispararon. Según publicaciones, repito, en redes sociales, este pequeño fue auxiliado por personas que estaban en este lugar. Después llegaron paramédicos para atenderlo, sin embargo, pues lamentablemente perdió la vida y hasta el momento no hay detenidos. Vámonos justamente hasta allá, hasta Tabasco, con Gilberto Quesada, quien tiene los detalles de esta información. Gilberto, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, amigos del auditorio, vamos con la información. Lo más reciente que se tiene es que la Fiscalía General del Estado de Tabasco tiene varias líneas de investigación y por la secrecía de la misma no han dado a conocer más allá al respecto de lo que sucede o de lo que sucedió, mejor dicho, con el hecho en donde perdió la vida Dante Emiliano. Ya escuchamos sus palabras, pero vamos a conocer lo que dicen sus compañeritos de escuela.
Yo estudié con Dante Emiliano. Él, la verdad, era un buen compañero. Él se portaba bien.
¿Qué salón cursaba él? ¿Qué grado?
Él cursaba el primero de secundaria. La verdad, era un buen niño, se portaba bien. Recibió diploma, recibió con reconocimiento, ¿no? Pues.
Ah, era un niño muy estudioso.
Sí, él sí le echaba ganas a la escuela.
Cabe destacar, Juan Manuel, que las condiciones que se dieron para que Emiliano perdiera la vida se conjugaron también extraoficialmente con falta de insumos en el Hospital General de Paraíso, en donde fue internado y horas después del impacto de bala habría perdido la vida. Estamos a la espera de lo que se dé a conocer por parte de las autoridades. Todo el mundo en Paraíso está más que indignado. La frustración de las madres de familia es alta y también la exigencia para con las autoridades de que se ponga orden dado que los hechos de violencia se dan un día sí y el otro también. Juan Manuel, amigos del auditorio, les saludo desde Tabasco.
Gracias, Gilberto. Gilberto Quesada, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Tabasco. Sí, efectivamente, pues gran indignación este video que, bueno, pues les repito, estuvo circulando prácticamente todo el día de ayer. La muerte de este chico de 12 años, Emiliano. Y bueno, ante este hecho, los vecinos están convocando a una marcha para el próximo sábado en el Parque Central del municipio para exigir justicia y seguridad. Bueno, aquí en la Ciudad de México y en varias partes de la República continúan las manifestaciones de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para exigir un aumento salarial del 100% y la abrogación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Aquí en la capital de la República, bueno, pues permitieron el libre acceso a usuarios del metro en varias estaciones de las líneas 1, 2 y 3. Además, bueno, pues bloquearon también la calzada de Tlalpan a la altura del metro San Antonio Abad, en tanto que en Oaxaca, integrantes de la sección 22 cerraron los accesos de Ciudad Administrativa y de Ciudad Judicial, lo que provocó la suspensión de actividades en las oficinas centrales de la administración del gobierno estatal. Pero además, los maestros también bloquearon la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido, que comunica justamente al aeropuerto, lo que, bueno, pues provocó hay un altercado entre taxistas y profesores de la CENTE. Mientras en Chiapas, el magisterio disidente tomó cerca de 11 gasolineras y regaló combustible a los automovilistas. Bueno, en el ámbito económico y financiero, el Banco de México reanudará los recortes a la tasa de referencia. Esto será en el mes de junio, de acuerdo con la encuesta de Citibanamex de expectativas. Los resultados indican que 26 de los 34 participantes pronostica que disminuya la tasa de interés el siguiente mes, en tanto que 8 más lo proyectan a que esta reducción podría ser hasta el segundo semestre del año. Además, los analistas estiman un crecimiento económico de 2.2% para este año y para 2025 solamente de 1.8 puntos porcentuales. Y fíjese, ya somos 129.500.000 mexicanos. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica que dio a conocer el INEGI. La población se conforma por 51.7% de mujeres y 48.3% de hombres. Y entre los principales resultados de esta Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del INEGI, bueno, pues destaca el incremento de la población de 60 años y más, así como la reducción de menores de 15 años. También revela que la población soltera representa el 29.6% y la casada o en unión libre el 55%. Interesante, somos pues prácticamente 130 millones de mexicanos, de este total el 51.7% mujeres y 48.3% hombres. Bueno, el presidente López Obrador aseguró que México promueve la inversión extranjera, pero no a cualquier precio. Esto en respuesta al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, quien advirtió que la confiscación del terreno de la empresa Vulcan Materials no es una buena forma de atraer inversiones. El presidente López Obrador detalló que su gobierno habló con la empresa Vulcan Materials, dueña de un banco de materiales en Playa del Carmen, para que ya no se siguiera cometiendo ecocidio, pero no hubo acuerdo y por eso pues la mantiene clausurada. Pero bueno, vámonos a la pausa y fíjese, bueno, más bien antes de la pausa le comento que Carlos Vives fue nombrado la persona del año 2024, esto por la Academia Latina de Grabación, en reconocimiento a sus 3 décadas de trayectoria musical y también a su ayuda filantrópica. Este galardón se le va a entregar a Carlos Vives el próximo 13 de noviembre allá en Miami. Con música justamente de Carlos Vives, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
No te vayas, déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que siente mal.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y bueno, al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 23 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Bueno, aprovecho para recordarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram también estoy como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 23 de mayo de 2024.
Templo Mayor.
Save big on home updates at Menards. Transform your floors and walls with stylish Mohawk porcelain tile. 12 by 24-inch urban forged tiles combine a bold modern look with the timeless beauty of natural stone for a stunning result. Plus, they feature StepSure, an advanced slip-resistant technology providing safety without compromising style. Save big money on Mohawk porcelain tile. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. En Reforma.
Siempre metida en polémicas, Sandra Cuevas anda agitando otra vez las aguas. Hizo pública una carta que supuestamente envió a Claudia Sheinbaum y al propio Andrés Manuel López Obrador para anunciar que en los próximos días revelará la participación que tuvo Ricardo Monreal en las elecciones capitalinas de 2021 y en las actuales. Se ha dicho que fue él quien operó para que Cuevas ganara la alcaldía Cuauhtémoc como aliancista, solo para evitar que llegara la morenista Dolores Padierna. Según la ahora candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, aclarar las cosas es una deuda pendiente. ¿Quién sabe qué es lo que va a revelar Sandra Cuevas? Aunque hay versiones de que ella le había pedido a Monreal que el sustituto de la alcaldesa con licencia no la investigara y le diera manga ancha en contrataciones. Y algo delicado, dicen que hay pistas que ligan a Cuevas con el ataque a Alessandra Rojo. Hay mucha bruma en la Cuauhtémoc.
Circuito Interior en Reforma.
La novena contingencia ambiental por ozono y con previsiones de más calor en las próximas semanas. A pesar de lo que pueda considerarse una crisis ambiental, la Ciudad de México ha advertido que no piensa tomar medidas adicionales, pues cumple con los protocolos establecidos. Quienes saben del asunto lamentan esta postura y ponen como ejemplo un incendio. Una cosa es conformarse con aplicar el manual para apagar el fuego cada vez que se presenta, lo que ocurre ahora con la polución, y otra muy distinta es apretar todo lo apretable, para evitarlo, lo que debería ocurrir.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos platican que no todos hicieron caso al rotundo llamado de Jorge Álvarez Máynez de no declinar por nadie en este proceso electoral, pues en varias entidades ya hay quienes lo hicieron, pero no a favor de la oposición, sino de Morena. En la Ciudad de México, la candidata de Movimiento Ciudadano a Álvaro Obregón, Esther Mejía, declinó a favor de Javier López Casarín. En el Estado de México, los emecistas Funi Durán y Miriam Mancera se unieron al proyecto de Isaac Montoya Márquez, candidato por Morena a la presidencia municipal de Naucalpan. Mientras que en Querétaro, el político naranja Juan Ramón Rivera Ruiz decidió unirse a la candidatura de Morena de Luis Humberto Fernández Fuentes por la Diputación Federal del Distrito 6 en Querétaro. José Luis Sánchez Macías escribe en El Independiente: hay preocupación en áreas de seguridad nacional por el riesgo de inestabilidad en el Estado de México. El secretario de Gobierno, Horacio Duarte, se ha dejado ver en Toluca con el teniente coronel Cristóbal Sandoval, exsecretario de Seguridad de Sinaloa. La preocupación es genuina. Bandas del crimen organizado que operan en territorio mexiquense podrían ser violentamente desplazadas por el cártel de Sinaloa. Una crisis de inseguridad en el Estado de México afectaría inevitablemente a la capital del país. ¿A quién le interesa crear un escenario de caos en el centro de México?
Murmuraciones en el portal En Boga.
A quien hemos visto muy activo apoyando a sus candidatos del norte que se disputan por alcaldías es al Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado. Resulta que el líder emecista se dio el tiempo para enviar saludos hasta Tijuana y Chihuahua a través de dos videos que grabó. En el primero de ellos le envió saludos a Carla Ruiz McFarland, a quien consideró una mujer preparada, comprometida y con visión. En el segundo video, el apoyo fue para Quique Valles, en el que Delgado dejó en claro que Movimiento Ciudadano está en pie de lucha y llamó a jóvenes, mujeres y hombres de Chihuahua a participar el próximo 2 de junio para alcanzar la victoria y hasta un viva Chihuahua se aventó.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en El Universal.
Se menciona con insistencia que desde la Secretaría de Gobierno del Estado de México impulsan la llegada de un nuevo titular de seguridad y le proponen a la gobernadora Gómez el nombre del teniente coronel Cristóbal Castañeda para sustituir a Andrés Andrade. Cristóbal Castañeda era el secretario de Seguridad en Sinaloa durante el Culiacanazo del 17 de octubre de 2019. El militar manejó la seguridad sinaloense durante 5 años con el priista y ahora embajador en España, Quirín Ordaz, y con el actual gobernador Rubén Rocha Moya, y renunció justo 3 semanas antes de la toma de protesta de Delfina Gómez, tiempo en el que se mencionó con insistencia que sería el encargado de la seguridad en el Estado de México. No se ve muy claro quién vaya a ganar la disputa interna que se libra en el gobierno de Delfina Gómez, y si permanece el secretario Andrade, recomendado del general Audómara Martínez, o si llega finalmente el teniente coronel recomendado por Horacio Duarte. Pero de entrada, está claro que un cambio en el esquema de seguridad de la entidad podría generar un escenario de desestabilización, porque los grupos del crimen organizado asentados en el Estado de México lo verían como el inicio de su desplazamiento de tierras mexiquenses y la posible entrada del cártel de Sinaloa, lo que acabaría en enfrentamientos y ajusticiamientos por la pelea de las plazas. Esto tendría un serio impacto en el gobierno de Delfina Gómez. Y de paso, si se descontrola el Estado de México y se abre una guerra de cárteles por el territorio mexiquense, esa inestabilidad afectaría también a la Ciudad de México.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Es preocupante que a unos días de la apertura de casillas hay en ciertas zonas del país déficit de capacitadores y supervisores electorales, según se dio a conocer ayer en sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral. A pesar de que se ha emitido el número inusual de convocatorias para interesados en ocupar estos puestos, no ha habido respuesta. Algunas de las hipótesis en torno a este rechazo se refieren a honorarios muy castigados, a riesgo de seguridad y a criterios institucionales restrictivos.
Trascendió en Milenio.
Que a 11 días de la cita en las urnas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México que preside Patricia Avendaño se declaró listo luego de una reunión con los funcionarios de los 33 distritos de la capital, en la que más allá de afinar detalles de operatividad y confirmar que todos conocen qué hacer en caso de emergencia, el mensaje que se mandó desde la cúpula del organismo fue de aliento, de reconocimiento y de motivación para poner el ejemplo de una jornada bien organizada. Ojalá.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer en Paraíso, Tabasco, al tratar de impedir que secuestraran a su mamá, un niño de 11 años, Emiliano, recibió un tiro. Lo llevaron al hospital donde murió por falta de medicinas. Y todavía presume seguridad y el mejor sistema de salud del mundo. Peor imposible.
Confidencial, en El Financiero.
La historia de los hermanos Manuel y Tatiana Cloutier, enfrentados uno en el PAN y otra en Morena, se reedita con la familia Encinas. Ayer el candidato panista a la jefatura de gobierno Santiago Taboada presumió en un video de la adhesión de Ernesto Encinas, hermano de Alejandro, el ex subsecretario de la Secretaría de Gobernación y hoy asesor de la morenista Clara Brugada, a su equipo de campaña. Al darle la bienvenida, se refirió a él como un luchador de toda la vida. El nuevo integrante, quien fuera fundador de Morena, agradeció la invitación a que realmente haya un cambio de verdad, porque ya estamos hartos. Sobre la decisión de su hermano, el también ex jefe de gobierno se limitó a señalar en redes: la familia se hereda, no se escoge.
Rosones en La Razón.
Las acciones de días recientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han escalado y empezado a afectar espacios ya no solo donde la competencia es del gobierno. Dejar libre el paso de las casetas, destruir instalaciones de partidos políticos, sino también a particulares. Y es que ayer, en el primero de los casos, los profesores decidieron abrir el uso del metro de la Ciudad de México. Sin embargo, en Chiapas, la sección 7 decidió tomar al menos una decena de gasolineras para repartir combustible gratuito. Y ahí el daño fue para los concesionarios de las estaciones. Los reclamos del magisterio disidente, que ayer cumplió 9 días de protesta, son que les aumenten el salario 100% y que se abroguen leyes aprobadas en la administración de Enrique Peña. Hace apenas unos días, el presidente instruyó a que se atiendan las demandas de la CENTE. Y mientras esto ocurre, esta no ha querido dejar de mostrar las posibilidades de presionar y desquiciar que tiene. Nos comentan.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
La doctora Sheinbaum cerrará su ciclo de proselitismo en el Zócalo capitalino. Es la plaza más emblemática de la ciudad que gobernó. Dado lo cerrado de la contienda en la capital, cerrar aquí era obligado para aprovechar hasta el último minuto. Después del impacto de la marea rosa, no tiene caso que Xóchitl Gálvez cierre en la Ciudad de México. Ayer se dijo que cerrará en la Arena Monterrey, una plaza relevante, sede de uno de los principales grupos empresariales del país. Entre los estados en los que ha mostrado mayor crecimiento el candidato Máynez, destaca Campeche, donde, según dice la maquinaria de MC, Jorge va en segundo lugar. Por eso se perfila para ser sede de su cierre, aunque todavía no hay confirmación. De hecho, de ahora en adelante, cada visita a una plaza será la última de la campaña, porque los candidatos no tendrán tiempo de regresar. Los asistentes a los cierres tienen una tarea: mostrar la algarabía propia de la victoria.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Nos cuentan que la reunión que sostuvieron ayer magistrados y diputados federales es el primer paso hacia una reforma electoral. En el encuentro, encabezado por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, y el presidente de la JUCOPO, Jorge Herrera, se acordó explorar modificaciones en la materia, retomando la experiencia que deje el proceso en curso y tomar en cuenta la pluralidad del país. Asistieron legisladores de todos los partidos. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 23 de mayo de 2024.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Vámonos con el resumen.
El financiero.
Socava a nearshoring, falta de electricidad. Preocupan a las industrias manufactureras los recientes apagones por afectar su operación, advierte Index. Además, Estados Unidos presiona a México, insiste en avanzar en consultas sobre energía. También encontramos Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Cae afiliación a servicios de salud. En 2023, 62.1% de la población dijo estar afiliada a alguna institución de salud, contra 82.5% en 2018.
Reforma.
Mueren 8 en Nuevo León en mitin de Máynez. La estructura metálica puesta sobre el templete del mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza, Nuevo León, se vino abajo anoche y cayó sobre centenares de asistentes tras un ventarrón inusual en esta ciudad. Al menos 8 personas murieron, una de ellas menor, y 80 más resultaron heridas.
El Universal.
Gobiernos de Movimiento Ciudadano contrataron a empresarios ligados al cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandro de León de la Mora realizó obras en Tepatitlán de Morelos y es identificado por Colombia, Reino Unido y Estados Unidos como parte de la estructura global de este grupo criminal. También encontramos: "No quiero morir", dijo Emiliano tras ser baleado. Emiliano, de 12 años de edad, fue asesinado en Paraíso, Tabasco. En la puerta de la casa de su abuela recibió 3 impactos de bala y hasta ayer se desconocía al asesino o asesinos y los motivos.
La Jornada.
Colapsa estructura en acto de Álvarez Maínez, 8 muertos, cayó sobre cientos de simpatizantes, al menos 63 heridos.
Milenio.
Colapsó escenario de Álvarez Maínez en Nuevo León, 9 muertos, 84 heridos. Además, un grupo de jóvenes, algunos armados con palos, tomó la dirección del CCH en Ciudad Universitaria después de marchar desde el Parque de la Bombilla en exigencia de un diálogo con autoridades de la UNAM y contra los porros.
Excelsior.
Colapsa escenario, 9 muertos y 50 heridos. Tragedia en cierre de campaña de Maínez en San Pedro, Nuevo León. También encontramos: vienen 15 días de calor extremo. En las próximas 2 semanas, México registrará temperaturas extremas que batirán los registros históricos en diversas regiones del país. Para la Ciudad de México, 34.35 grados. Para San Luis Potosí, arriba de 45 grados, alertó Jorge Zavala, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
El Economista.
Recaudación fiscal en aduanas del país descendió 10.4% anual en el primer trimestre. Captaron 267.260 millones de pesos en el periodo. En más información, aumenta migración entre entidades del país y hacia el extranjero. En 17 estados creció el arribo de connacionales de otras zonas. Se fueron del país 1.2 millones de mexicanos en el 2023, según datos del INEGI. Y construcción con cuarteaduras. El valor de la producción de las empresas de la construcción registró, con cifras desestacionalizadas, una baja de 1.8% e hiló 3 caídas consecutivas.
La Razón.
Tragedia en mitin de Maínez, 9 muertos y 60 heridos al colapsar templete. En más información, hermano de Encinas se suma a la campaña de Santiago Taboada. Anuncia candidato de Va por la Ciudad de México, adhesión de Ernesto, quien es fundador de Morena. Ex subsecretario de Segob dice que la familia no se escoge.
24 horas.
Tragedia en mitin de Maínez en Nuevo León, al menos 9 muertos por caída de templete.
Sol de México.
Faltan casi 40 mil encargados de casilla. Consejero del INE explica que la mayoría rechaza ser funcionario por razones laborales. También encontramos: López Obrador responde a Blinken, niega expropiación de Calica, es una clausura, señala.
La Prensa.
Metro gratis. Maestros de la CENTE protestan y dejan pasar gratis a la gente en 10 estaciones. Metro pierde casi 753 mil pesos, 4% de sus ingresos diarios.
La crónica de hoy.
Décima contingencia y pronostican más calor. Se disparan de nuevo los niveles de ozono por transición entre los fenómenos El Niño y la Niña. La Ciudad de México puede alcanzar los 35 grados, dicen científicos de la UNAM.
El Heraldo de México.
Al menos 8 muertos, tragedia en mitin de Maínez. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó también de más de 50 heridos.
Esto.
Eran hijos. Eladio Vera, uno de los íconos del Cruz Azul tricampeón, habla en entrevista de la grandeza cementera y recuerda que en la década de los 70 al América lo traían cortito. Arranca la serie final.
RadioFórmula.com.mx.
Claudia Sheinbaum se solidariza, cancela acto en Nuevo León tras 9 muertos en evento de Maínez.
Expansión.mx.
La Fed mantiene su confianza en descenso de la inflación. Las autoridades de la Reserva Federal consideran que el IPC llegará a la meta de 2% en el mediano plazo, según la minuta de su última reunión de política monetaria.
Infobae.com.
Estoy muy consternado, dice Jorge Álvarez Maínez. Narró cómo vivió la caída del templete durante un evento en Nuevo León. El candidato presidencial prometió que no abandonará a las víctimas.
Reporte Índigo.com.
Mario Delgado, investigado en Estados Unidos, es un homónimo. Presidente de Morena se burla en redes.
Político.mx.
Samuel García asegura que Protección Civil atiende desplome de escenario en Nuevo León. El gobernador pidió a la población resguardarse ante los fuertes vientos y tormentas eléctricas en la zona metropolitana.
Forbes.com.mx.
México necesita una mayor y urgente inversión en electricidad, advierte Moody's.
El País.
España se alía con Noruega e Irlanda para reconocer a Palestina. Israel convoca a sus embajadores y asegura que es una medalla de oro a asesinos y violadores. Además, Sunak adelanta las elecciones británicas pese a la pujanza del laborismo.
The Washington Post.
Biden alcanza un hito. El Senado confirma al juez federal número 200 del mandato de Biden.
The New York Times.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advierte a Israel que no cancelará la exención para los bancos palestinos.
The Wall Street Journal.
El negocio de Nvidia está en auge. Después de triplicar las ventas durante tres trimestres, Nvidia se enfrenta a una nueva competencia y a un mercado de inteligencia artificial en constante cambio.
Financial Times.
Jamie Dimon advierte que la situación de JP Morgan en China es dura. El negocio de la banca de inversión se ha caído por el precipicio. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Antes de ir a la pausa, déjeme comentarle que, bueno, cuando se cumplen ya 229 días desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás allá en la Franja de Gaza, bueno, pues ayer España, Irlanda y Noruega anunciaron sus planes de reconocer formalmente a Palestina como Estado. Esto sería el próximo 28 de mayo. Y bueno, pues obviamente hubo una respuesta del gobierno israelí. Llamó a consulta a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda y advierte que habrá consecuencias graves en caso de que se lleve a cabo ese reconocimiento. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, afirmó que México es un buen ejemplo de cooperación contra el tráfico de fentanilo y opinó que China ha tomado medidas importantes, pero aún son insuficientes. Anthony Blinken dijo que el intercambio de información entre ambos gobiernos, bueno, pues ha permitido arrestos de actores de primer y segundo nivel de cárteles del narcotráfico, así como incautar una cantidad récord de fentanilo. Y bueno, aquí en México, ayer en la conferencia de prensa en mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún con los hechos de violencia que se han registrado en el país, bueno, pues habrá elecciones sin problemas mayores. Pues el presidente consideró que no hay motivos para confrontaciones, aunque señaló que habrá seguridad en los puntos del país donde se puedan presentar hechos violentos. Y en este sentido, en este tema de la violencia que se registra en varios puntos de la República Mexicana, bueno, pues la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo una convocatoria a la población a que participen en los comicios del próximo 2 de junio y luego de enfatizar la diversidad y pluralismo de la sociedad mexicana, pues también llamó a la realización de las elecciones y que éstas se lleven en paz. Y por último, como medida excepcional, el INE aprobó la contratación de funcionarios electorales locales para suplir a las más de 800 vacantes de supervisores y capacitadores electorales a nivel federal. Los consejeros electorales explicaron que las vacantes no han sido cubiertas debido a la inseguridad y también a la falta de competitividad en los sueldos. Bueno, la canción se llama The One I Love, del álbum Document, editado en 1987. Nos vamos a la pausa escuchando a la banda estadounidense R.E.M.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, saludo en la línea telefónica a Clara Brugada. Usted la conoce muy bien. Ella es candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Clara, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, buen día, Juan Manuel. Aquí estamos para servirles.
Gracias. Candidata, bueno, pues estamos ya pues en la recta final de las campañas electorales. Faltan pues escasos 9 días para el día D, el 2 de junio, fecha justamente de la elección, en donde, bueno, pues se define absolutamente todo. Después de una campaña intensa, varios días de recorridos por a lo largo y ancho pues de la capital del país, ¿ya estás en los preparativos de tu cierre de campaña?
Sí, justamente el próximo miércoles vamos a tener el cierre de campaña, va a ser en el Zócalo, lo vamos a hacer juntas, la doctora Claudia Sheinbaum, su servidora, y es muy importante porque vamos a cerrar a tambor batiente este gran esfuerzo, esta gran campaña, y aquí en la ciudad pues estamos muy entusiasmados y contentos porque pues viene ya el momento de toma de decisión de la ciudadanía. Yo entré ganando en las encuestas en esta campaña y termino ganando las encuestas. Eso me da a mí mucho gusto. Pues ya ves que siempre había narrativas que no, que mi contrincante me iba a ganar, que las encuestas, y no es así. En todas las encuestas, la gran mayoría de las encuestas serias, vamos arriba más de 10 puntos. Algunas tenemos hasta más de 20 puntos, así que en promedio 15 puntos de ventaja, y me da mucho gusto saberlo, que la población en esta ciudad quiere que continúe la transformación.
Ahora, Clara, estás confiada, vaya, en obtener un resultado amplio que garantice pues que este triunfo de la alianza Sigamos Haciendo Historia no se dirima o no sea refutado en el tribunal?
Sí, realmente esa es nuestra gran tarea, que el triunfo sea contundente, y hemos trabajado mucho. Y la gente sabe que en esta ciudad hay que salir a votar, que no puede pasar lo del 2021, que pues mucha gente, siendo una elección intermedia, pues no decidió salir a votar. Así que está muy, muy presente este tema. Hemos trabajado garantizar que la gente se entusiasme para salir a votar. Y yo la veo así, muy entusiasmada, y yo pienso que vamos a tener un triunfo contundente, Juan Manuel.
Ahora, pues un reto importante, muy grande, ¿no? El hecho de pues concluir o cerrar tu campaña junto a la doctora Claudia Sheinbaum el próximo miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México, y más, Clara, después de lo que vimos el pasado fin de semana, esta marcha de la denominada Marea Rosa.
Pues mira, lo que vimos el domingo pasado fue un cierre de campaña de ellos. Un cierre de campaña en donde encontramos a que ya no dicen, que ya ahora sí que ya dijeron la verdad. Es un cierre de los tres partidos y pareciera que les da vergüenza decir que es un cierre de los tres partidos y llevar los colores de su partido, porque ahora le llaman Marea Rosa, pero no es la sociedad civil. Es un evento promovido por los partidos y está bien, están en su derecho, pero hay que decir las cosas como son. Mira, yo me acuerdo, Juan Manuel, que en el 2018 no nos permitieron usar el Zócalo para cerrar. Tuvimos que cerrar en el Estadio Azteca. Así las cosas. Entonces ahora miren, o sea, hicieron su evento, su cierre, sin ningún problema, porque esa es la democracia, ¿no? Es el derecho a participar políticamente, y ahí está, ellos lo hicieron, están en su derecho, hay que llamarle a las cosas como son y no seguir mintiendo que es la sociedad civil y que es, bueno, no quieren hablar de los colores de su partido por alguna razón y le llaman María Rosa.
Ahora, Clara, repito, este próximo miércoles el cierre conjunto con la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Esto echa por tierra pues todos estos dichos, todos estos datos que se dan a conocer a través de algunos medios de comunicación, de algunas columnas en relación a que, bueno, pues habría una mala relación, digamos, entre tú y la doctora Sheinbaum.
Pues mira, esa fue parte de la narrativa de la oposición. Quisieron explotarla, la promovieron, la difundieron, y realmente es mentira. O sea, yo me llevo, no de ahorita, me llevo históricamente muy bien con Claudia. Hemos sido compañeras de mil batallas, no solo nos llevamos bien, coincidimos políticamente, realmente en la solución de los problemas, gobernamos juntas. Me refiero que a Iztapalapa, cuando yo fui alcaldesa y ella jefa de gobierno, de la mano transformamos esta zona tan abandonada. Y ahora pues tenemos esta oportunidad de seguir trabajando juntas. Entonces, ese tema de que no nos llevamos bien, de que estamos peleadas, eso es mentira, una total mentira. Y por supuesto que ella al frente de la presidencia y yo de la jefatura de gobierno, esa gran, trato, ese cariño, no lo quiero poner de manera personal, sí, pero esa relación tan fuerte que tenemos, pues va a ayudar muchísimo para la ciudad. Va a ayudar mucho que la presidenta, la próxima presidenta del país, se lleve muy bien con su jefa de gobierno en la ciudad y que podamos salir juntas a resolver el tema del agua, el de movilidad, el de seguridad y con gran apoyo del gobierno federal. Entonces, pues yo estoy contenta porque dos mujeres que nos conocemos décadas, que hemos trabajado juntas, que compartimos los mismos ideales, que nos caemos bien, que nos llevamos bien, que nos queremos, vamos a gobernar juntas.
Perfecto. Estamos platicando con Clara Brugada, y es candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara, ¿cuál es tu plan, tu agenda para esta pues última semana? Porque justo el próximo jueves, dentro de 8 días... pues ya estaremos en este periodo denominado de veda, ¿no? En donde ya no podrá hablar de propuestas ni hacer proselitismo.
Bueno, pues mira, tengo demasiadas actividades, sí, porque justamente nos queda una semana. Entonces todos quieren que se hagan los encuentros, las reuniones, los recorridos, en fin, que va a ser difícil que pueda yo hacer todo lo que tenemos pendiente, pero sí van a ser encuentros con actores, con personas que hemos tenido, que hemos acordado ya reuniones con empresarios, en fin. Y por otro lado, encuentros territoriales y el fin de semana algunos cierres de alcaldías, tomando en cuenta que pues estamos construyendo una gran movilización para el próximo miércoles.
Perfecto. Clara, pues entonces el cierre será a tambor batiente, y bueno, pues confiada en hacer el 1-2 el próximo 2 de junio, Claudia Sheinbaum como presidenta y tú en la jefatura de gobierno.
Así es. Y bueno, convocamos a la población a que vote el 2 de junio, que salga a votar con alegría, con pasión, a favor de que en la Ciudad de México las cosas siempre vayan bien y mejor.
Perfecto, pues eso es lo importante, el hecho de hacer este llamado a que la ciudadanía pues salga a ejercer este derecho, que se vuelva pues una fiesta cívica y democrática el próximo 2 de junio. Clara, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Muchas gracias, Juan Manuel. Nos estamos viendo. Hasta luego.
Claro que sí, gracias. Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformado por Morena, PT y Partido Verde, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, le comento rápidamente cuál es la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República en este jueves, cuando faltan 10 días solamente para el próximo 2 de junio, que es el día de la elección. Bueno, pues Jorge Álvarez Máynez, él canceló todas sus actividades proselitistas que tenía programadas para este día debido a este accidente ocurrido ayer por la noche allá en San Pedro, Nuevo León, donde, bueno, pues le repito, colapsa este escenario en el que se llevaba a cabo el cierre de campaña de Lorenia Canavati. Ella es aspirante a la presidencia municipal de San Pedro y, bueno, pues desgraciadamente deja un saldo de 9 muertos y más de 60 lesionados. Álvarez Máynez, bueno, tenía programados eventos en Tlaxcala e Hidalgo, pero bueno, pues los cancela. Claudia Sheinbaum tendrá actividades en los estados de Coahuila y Nuevo León. A las 10 de la mañana sostendrá un encuentro con empresarios de Monterrey. Más tarde, a las 13 horas, encabezará un mitin en Saltillo y a las 6 de la tarde también estará en una concentración allá en Monterrey. Xochitl Gálvez estará aquí en la capital de la República. A las 2 de la tarde tendrá una reunión con vecinos de Tepito y a las 5 de la tarde tendrá su cierre de campaña. Esto será en la alcaldía Iztapalapa. Ahí la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República para este jueves, cuando, repito, faltan 10 días para la elección para el próximo 2 de junio. Regresando, le voy a dar a conocer una información que acaba de publicar el INEGI respecto a la inflación. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos entrando ya a la recta final de este espacio informativo. Antes de pasar al tema de los deportes, bueno, le voy a robar unos minutitos a Beto Campos para informarle a usted, auditorio. Bueno, hace unos momentos se da a conocer una información por parte del INEGI que tiene que ver con la inflación en nuestro país. En la primera quincena de abril, pues este índice bajó 0.21%, esto repito, en la primera quincena del mes de abril. Anualizada, la inflación está en 4.78%. En tanto, el índice de precios subyacente, que es pues considerado como la mejor opción para medir la trayectoria justamente de los precios, porque pues elimina productos de alta volatilidad. Bueno, la inflación subyacente aumentó 0.15% a tasa quincenal y 4.31% a tasa anual. Ahí está el dato que da a conocer hace unos momentos el INEGI en relación a la inflación en nuestro país. Y rápidamente también un audio que hace unos minutos publicó en sus redes sociales el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en donde da detalles de pues cómo se encuentran algunas de las personas que se encuentran justamente hospitalizadas después de esta tragedia ocurrida ayer allá en San Pedro, Nuevo León, en donde, bueno, pues se derrumba o se desploma un templete en donde se estaba llevando el cierre de campaña de Lorenia Canavati, candidata de MC a la presidencia municipal de San Pedro. Y en este evento, bueno, pues también, y arriba del escenario, se encontraba el candidato a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez. Eso es parte de lo que dice hace unos momentos, o lo que publica hace unos momentos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en sus redes sociales.
Los fallecimientos
Son 9 al momento, 62 personas lesionadas, de las cuales 3 se encuentran en estatus de cirugía, por decir, en estado grave, atendiéndose. Entonces, vamos a estar aquí en la clínica.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues ahora sí vámonos al tema deportivo, mi querido Beto Campos, pues ya llegó el día. Hoy, este jueves por la noche, allá en la Casa de la Máquina, se lleva este primer partido, el de ida de la final del fútbol mexicano, América contra Cruz Azul. Te escuchamos, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, el día de hoy se escribe el primer capítulo, como bien señalas, de esta gran final de clausura 2024 de la Liga MX. Cruz Azul estará recibiendo al América en punto de las 8:00 p.m, y habrá que destacar que previo a lo que será este encuentro, se llevó a cabo el día de medios, en donde hablan algunos futbolistas de tanto de Cruz Azul como de América en este caso, y también hablaron los técnicos, y vamos a escuchar primero al técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi.
Lo más importante es disfrutarlo. Uno nunca sabe cuándo le puede llegar a tocar una final nuevamente, quizás nunca. Entonces creo que si hay algo que nos propusimos es disfrutar toda esta semana, disfrutar de lo que estamos viviendo, disfrutar de la ilusión del hincha.
Pues hay parte de lo que ha comentado Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, que en su primer torneo está llegando a una final. Gran mérito por parte del argentino, porque prácticamente estaba desahuciado Cruz Azul en los últimos torneos, incluso el último ni siquiera había clasificado a lo que es el repechaje del fútbol mexicano. Y en otra situación, América llega como líder, como campeón, vigente campeón del fútbol mexicano, y mucho se ha hablado en torno a las críticas sobre una baja de juego por parte de los futbolistas. Se habla de que a lo mejor el vestidor está roto, pero vamos a escuchar concretamente lo que ha señalado André Jardine, técnico del América.
Siempre intentamos nos desconectar de lo que se habla afuera, pero es prácticamente imposible, ¿no? En algún momento tú acabas mirando algo, alguna noticia o algún Twitter o algún vídeo que te mandan. Por veces reconozco aquí que por veces nos toca un poco, nos molesta un poco.
Pues ahí están las palabras tanto de Martín Anselmi como de André Jardine, técnicos de Cruz Azul y América. Y hoy, Juan, si realmente quiere ser campeón, Cruz Azul tendría que al menos ganar lo que es el partido de ida.
Sí, exactamente, es muy importante, ¿no? El hecho de que el día de hoy, pues si quiere llegar a coronarse, pues la máquina, pues tenga que le gane este primer partido a las Águilas del América. Oye, Beto, e insistir, de verdad, a lo mejor parecemos disco rayado, pero pues no se vale. Fíjate, estaba checando en cuánto se incrementaron los boletos, ¿no? Para este partido de ida en la Casa de la Máquina. El más barato ya está en los 3,500 pesos. Esto a través de una plataforma. Fíjate, hay una plataforma oficial de reventa. En 3,500 pesos, el más barato, y en 13,300, el más caro.
Exactamente, y que incluso en la venta de lo que es del Estadio Azteca, vaya que subieron los boletos en cuanto a la última final. Se refiere, por ejemplo, la zona que son de 400, 500, 600. Cabecera frente al equipo de Tigres valían 1,000 pesos, en este caso ahora contra Cruz Azul valen 1,900. Sin lugar a dudas se duplicaron los precios para lo que es esta gran final América contra Cruz Azul, que sin lugar a dudas va a dar de mucho que hablar, porque Cruz Azul tiene ese padecimiento de no ganarle al América, sobre todo cuando se trata de jugar finales. Y destacar, Juan, que el día de ayer el equipo del Mallorca anunció la salida de Javier Aguirre, finalizando la temporada, mismo que acaba este fin de semana. El equipo del Vasco estará enfrentando al Getafe, y el mexicano, habrá que recordar que llegó en marzo de 2022, se ha mantenido dentro de la primera división, tomando en cuenta que es el principal objetivo de este equipo del Mallorca, que es la salvación en este caso. Y otro punto a destacar es que llegó a una final de la Copa del Rey.
Así es. Oye, Beto, hay ya también algunas voces de expertos, no sé si tú coincidas en esto, que bueno, una vez que ya quedó el Vasco Aguirre pues fuera justamente del Mallorca, hay la posibilidad de que se incorpore a la selección mexicana, no como timonel, no como director técnico, pero sí como pues una parte importante de toda esta estructura que dicen, pues hasta podría ser el sostén de Jimmy Lozano.
En este caso sería un asesor para Jaime el Jimmy Lozano. Toda esta situación puede hacerse realidad si es que Jaime así lo desea. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque también es una realidad que el futuro de Javier Aguirre sigue en el aire. Quizás se puede recibir alguna oferta de otro equipo, o simple y sencillamente quiere tomar un año sabático después de prácticamente 2 años muy intensos, tomando en cuenta la situación en la que se encuentra el Mallorca, que en este caso es el no descenso. Y en la Europa League, comentarte que el Bayer Leverkusen perdió el invicto de 51 partidos, se quedó la marca de este equipo de las aspirinas sin perder en lo que va de la temporada. Terminó perdiendo la final de la Europa League 3-0 ante el Atalanta en Irlanda, y ahora solamente le resta jugar la final de la Copa de Alemania al equipo del Atalanta. Y en la NBA se llevó a cabo el comienzo de lo que es la final de conferencia, la serie entre los Mavericks de Dallas 108-105 ante los Timberwolves de Minnesota. En este caso los Mavs tienen la ventaja de 1-0. Y fíjate que la marca Barbie decidió hacer un homenaje con una muñeca a la gimnasta mexicana Alexa Moreno y a la tenista estadounidense Venus Williams para lo que es la colección Rolls Model, al ser consideradas como ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.
Pues bien merecido, mi querido Beto, muchas gracias.
Fuerte abrazo, buen día.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información de los deportes. Ahora vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística reportó una disminución en la producción minero-metalúrgica del 0.2% a tasa anual. El instituto indicó que se debe a la reducción de producción de cobre, pellets de fierro, zinc, oro, plata y azufre en México. El despido masivo por parte de la compañía de vehículos eléctricos Tesla alcanzó a afectar a 300 trabajadores regiomontanos. La armadora recortará a 2,688 colaboradores en su planta de Austin, en la cual laboran mexicanos provenientes de Monterrey. El fondo Oaktree se convirtió oficialmente en el dueño del Inter de Milán FC. El expropietario del equipo de fútbol tuvo que ceder su participación al no pagar una deuda de $395 millones al fondo estadounidense. La entidad financiera de Mercado Libre, Mercado Pago, aseguró que se encuentra negociando con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para obtener su licencia bancaria. La plataforma busca consolidarse como banco digital después de operar como institución de fondos de pago electrónicos por 2 años. La aerolínea Aeroméxico comunicó que buscará sustituir gradualmente su flotilla de aeronaves Embraer 190 por unidades Boeing. La compañía subrayó que tomó esta decisión para modernizar su flotilla. El gigante tecnológico Amazon destinará una inversión de $17,000 millones en la región de Aragón, España. La compañía propiedad de Jeff Bezos anunció que el presupuesto estará destinado a expandir sus centros de datos, que generarán 17,500 puestos de trabajo. El Foro Económico Mundial publicó su ranking sobre desarrollo de viajes y turismo 2024, donde México bajó 6 lugares, ubicándolo en el puesto 38. El estudio reportó que países como Hungría y Estonia fueron los encargados de subir en la lista y dejar a la República Mexicana atrás.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de los negocios y las finanzas. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.